Buenos días. Abrimos rápidamente nuestras Biblias en Efesios 6, por favor, para agilizar, porque estamos cortos de tiempo, tenemos un compromiso en la congregación de la 80, entonces todo lo que podamos ahorrar nos sirve. Efesios capítulo 6. Entonces, el año pasado, cuando tuve la oportunidad de compartir con ustedes, habíamos estudiado algo de Efesios, ¿cierto? ¿Cuál fue el tema que estudiamos de Efesios en esa época? El año pasado. ¿Cómo? La armadura de Dios, ¿cierto? Algo de Efesios 6. Y hoy vamos a estudiar otra parte de Efesios. Pero yo creo que, no sé si alcancé a ver todo lo de la armadura de Dios, ¿no? ¿No? Bueno, hoy tampoco la vamos a ver. Entonces la dejaré pendiente para la próxima que tenga la oportunidad de estar. Pero sí vamos a hablar algo que tiene que ver con el tema. Efesios es un libro precioso, un libro de la Escritura. Cuando uno va a la palabra de Dios, uno puede ver muchas cosas de la palabra de Dios. Ahora Pablo nos compartía una verdad, y es que la palabra de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Dios actúa, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? Cuando creemos en ella, creemos en el poder que está de parte de Dios en ella, ¿cierto? Y su verdad. Entonces, cuando vamos a la palabra, siempre encontramos verdades, cosas que sacamos. Es como un tesoro, ¿cierto? Que metemos la mano de ese tesoro y sacamos joyas preciosas que son de ayuda para nuestra vida. Pero también hay muchas cosas que están ahí que a primera vista no están, no las vemos, que tenemos que ahondar un poquito y encontrar, ve, esto estaba ahí, ¿cierto? Como muchas veces cuando, por ejemplo, lo que me pasa a mí con las medias, un ejemplo muy sencillo. Hay medias que me gustan, hay otras que me regalan y tengo que ponérmelas. Pero, y a veces hay medias que se me extravían por tiempo. Sí, mi hijo calza más o menos lo mismo que yo, y hay momentos en que le tengo que preguntar a mi esposa, ¿estas son mías o son de Juan Pablo? Entonces, pero cuando encuentro unas medias que me gustan, digo, ay, por fin las encontré. Y hay cosas en la palabra que están ahí, que a veces no vemos, pero que cuando las encontramos, las disfrutamos. Efesios es un libro hermoso. En Efesios capítulo 1, por ejemplo, nos habla de la posición del creyente y todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Hay dos oraciones del apóstol en el libro de Efesios, la primera que está en el capítulo 1 y la segunda que está en el capítulo 3. Qué bueno que algún día ustedes en sus devocionales pudieran dedicarse a estudiar las dos oraciones de Pablo en Efesios, que son de gran bendición, por conocimiento, por poder y por entendimiento. En el conocimiento de Dios. También nos habla del método de la salvación en capítulo 2, donde dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él dispuso para que anduviésemos en ellas. Entonces, método de la salvación. La iglesia como un misterio escondido en el capítulo 3, habla de los dones y su propósito en el capítulo 4, la vida práctica del creyente como hijo de Dios, capítulo 5, donde nos habla de esposo y esposa, padres e hijos y siervos y amos, traducido a nuestra vida moderna, empleados y dueños de empresa. Entonces, es un libro corto relativamente, pero tiene unos tesoros impresionantes. Y en el capítulo 6, que es el que hemos visto, nos habla de la lucha del creyente, la lucha que tenemos no contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y en ese contexto de la lucha del creyente es en el que hemos estado inmersos en estas charlas que hemos tenido. Pero dentro de todo el libro de Efesios hay algo importante que está en todo Efesios, y es la oración. Pablo ora dos veces en el libro de Efesios, ora, y una oración, dos oraciones profundas. Y remata Efesios capítulo 6 y obviamente el remate del libro, hablándonos sobre la oración, sobre la oración. Me acuerdo, a mí me encanta mucho, de niño leí leí dos libros de El Señor de los Anillos, de niño. Y siempre me encantó, cuando se lanzó la película, no podía esperar el día del estreno. Me acuerdo mucho que el día del estreno hice una fila larga para poderla ir a ver. Y siempre me ha encantado, me gusta mucho. Y me acuerdo mucho de una de las cosas que sucede cuando Frodo, que es el que lleva el anillo, que tiene que llevar a destruir el anillo, se encuentra con la hada de los elfos, una de las más poderosas magas pues de la historia, y ella le da algo importante, que era la luz de Erendil. La luz de Erendil era como una lamparita pequeña que Frodo podía usar, decía ella, cuando todo estuviera perdido, cuando todo estuviera oscuro, simplemente él tenía que usar la luz de Erendil y ver lo que no se podía ver por la oscuridad. De hecho, él la usa cuando la araña lo ataca, pero esa es otra historia, no vamos a hablar de ese libro. Pero Juan Bunyan, uno de los más prolíficos escritores cristianos de la historia, Juan Bunyan, escribió un libro hermoso, El Progreso del Peregrino, que todo cristiano, en mi concepto, debería leer. Sí, hay muchos libros cristianos hoy en día, cristianos, algunos no tan cristianos, que leemos, pero Juan Bunyan escribió El Progreso del Peregrino. Debes leer El Progreso del Peregrino, es muy bueno, es una historia, es hermosa, de mucha ilustración y mucha edificación. Hay una película, varias películas sobre eso. Y en El Progreso del Peregrino, Juan Bunyan habla acerca de un arma del cristiano llamada la oración. Y esa arma, la cual después de que todo lo demás fallara, dice la historia, cuando todo lo demás fallara, esa arma le capacitaría a Cristiano para derrotar a los enemigos en el Valle de la Sombra. ¿Cierto? Qué preciosa ilustración de la oración. Un arma que cuando todo esté acabado, que cuando sintamos que todo está perdido, en el Valle de la Sombra, que a veces nuestra vida está pasando por momentos difíciles, un arma que podemos usar. Entonces, la oración está presente durante toda la epístola y toma un lugar muy importante en la mente de Pablo, guiado por el Espíritu Santo en el capítulo 6, que nos puede enseñar muchísimo sobre la importancia de la oración. Desde el versículo 21, en Efesios 6, versículo 21 al 24, Pablo da unos saludos personales muy corticos, muy cortos comparado con la mayoría de sus epístolas. Y dedica más, antes de eso, dedica un tiempo a hablar sobre la oración. Y aunque él venía hablando antes de los versículos, vamos a Efesios 6, 18, ¿qué venía hablando antes de los versículos, del versículo 18? ¿Cuál era el tema de Pablo? La lucha del creyente, y hablaba de la armadura. En estos días, ayer estuvimos en UAT con mi esposa, y estos días hoy es elecciones, ¿no? Entonces pasó, se nos hizo raro que pasó. Dos veces nos encontramos con una caravana del ejército, con motos escoltando y motos atrás a la retaguardia y un camión blindado con soldados. Y los soldados que iban en motocicleta iban con su casco, con sus todos chalecos antibalas, con unas ametralladoras impresionantes, todo preparados para, en caso de cualquier cosa, Dios no lo permita, enfrentarse. La armadura nos permite, y creo voy a entonces ese tema, pensé que ya lo habíamos visto, pero no, lo veremos en la próxima charla sobre la armadura de Dios. Pero, ¿por qué cuando viene hablando de la armadura de Dios en el versículo 18 empieza a hablar de la oración? Porque aunque tiene una relación muy estrecha con la armadura, la oración no es mencionada como parte de la armadura. Entonces, si ustedes pueden ir a ver allí, en el versículo 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y en el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Y en el 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. No habla nada de la oración. No dice la espada de la oración, ni el yelmo de la oración, ni el escudo de la oración. No la menciona. Y uno diría, tendría que mencionarla porque la oración es súper importante, ¿cierto? Tal vez es de las armas más importantes que tiene el creyente, pero Pablo no lo hace. ¿Por qué? Entonces, todo el tiempo que estamos luchando con el cinto de la verdad, con la coraza de la justicia, con el yelmo del evangelio, con la espada de la palabra de verdad, todo ese tiempo, mientras estamos usando la armadura, tenemos que ¿qué? ¿Estar haciendo qué? Orando. Por eso él comienza el versículo 18 diciendo, orando. La oración es como el aire espiritual del soldado. Un soldado puede tener la mejor armadura, ¿cierto? Pero si no tiene aire para respirar, ¿qué lucha puede librar? Se muere, ¿cierto? En una guerra biológica, en una hipotética guerra biológica. Por eso hoy en día los soldados de Estados Unidos que andan en riesgos de armas biológicas y todo eso, parte de la armadura que apareció durante el último siglo en las últimas guerras era ¿qué? La máscara antigases, porque sin oxígeno puro, pues no puedes luchar. Entonces la oración es como el aire que respiramos como soldados, ¿cierto? Es la que sustenta nuestra lucha, es la que está ahí permanentemente. Cuando la batalla se pone dura, ¿qué pasa con los soldados? En estos días les recomiendo una película, normalmente no recomiendo películas, pero hay una película muy buena, se llama Dunkerque, ¿cierto? Dunkerque. Dunkerque es un puerto francés. Y ese es otro tema que me encanta, la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas inglesas y las tropas francesas estaban librando su lucha contra Hitler en Europa, los alemanes acorralaron a los franceses y a los ingleses en dos puertos, en una zona muy pequeña de tierra en Francia. Y ustedes saben que Francia queda a muy pocas millas náuticas de Inglaterra, están muy cerquita. De hecho, hoy en día hay un puente, un túnel por debajo del lecho marino que los une, donde puedes pasar en carro y eso, impresionante. Y estaban allí los soldados ingleses y franceses en Dunkerque. Y ellos tenían toda la esperanza perdida. Si los alemanes derrotaban a los ingleses en Dunkerque, la invasión a Inglaterra era evidente. Y seguramente la Segunda Guerra Mundial hubiese tomado otro rumbo con la invasión de Inglaterra. Entonces, Dunkerque narra la historia de esos soldados, de cómo tuvieron que luchar en medio de todo eso. Se cansaban, se fatigaban. Aún los generales tenían momentos de desesperanza cuando pensaban que ya todo estaba perdido. ¿Nos ha pasado así? Han venido momentos en los que pensamos que esto está tan difícil, mi vida cristiana está tan complicada, o estas pruebas nos están golpeando tanto, pues eso pasa con los soldados, se cansan, se debilitan, se desaniman con facilidad, y es allí donde la oración debe ser más ¿qué? Más constante. Pero muchas veces en nuestra vida es que en esos momentos es cuando menos oramos, ¿cierto? Pero no debe ser así. Necesitamos orar constantemente en los momentos más difíciles. Lucas 18:1. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? ¿O lo tenemos allí? A ver qué tan rápida eres con los dedos. Lucas 18:1. He visto que eres súper rápida. Dice la escritura en Lucas 18:1, hablando del Señor Jesús, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Orar ¿cuántas veces? Siempre. ¿Y qué? No desmayar. ¿Pero cuál es la palabra central de ese versículo? No. No. Necesidad. Le refirió una parábola sobre la necesidad. No sobre la oración, sino sobre la necesidad de orar. Siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana no está el orar. Desmayamos en la oración, ¿cierto? No lo hacemos siempre, somos inconstantes. Nos debilitamos mucho en la oración. Ahorita vamos a ver cuál es la parábola. De hecho, sigue en el tema más adelante. Versículo 18 de Efesios 6, dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. Ustedes saben que a mí me gustan las palabras, me gusta la gramática. La palabra orando es un ¿qué? Sustantivo, verbo, adjetivo. Es un verbo, lo cual quiere decir que es una ¿qué? Acción. Y está en gerundio. ¿Sí? ¿Qué importa que es gerundio? A nadie le importa mucho. Pero es un verbo que está en presente progresivo, podríamos decirlo, pero que afecta todo lo que se venía diciendo anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los verbos que están en el pasaje? Miremoslos así rapidito, vayan allí a sus Biblias, coloquen su vista en el versículo 12, no, desde el 11, dice, vestíos de la armadura para que podáis estar firmes, versículo 12, porque no tenemos, versículo 13, tomad la armadura de Dios, en el mismo 13, para que podáis resistir, versículo en el 13, habiendo acabado, estar firmes, versículo 14, estad firmes, versículo 16, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿cierto? Todos esos verbos que implican lo que yo tengo que hacer con la armadura, están afectados o condicionados por el verbo orando, que está en el versículo 18. O sea, yo tengo que estar, tomar, hacer, estar firme, pero ¿qué debo hacer mientras hago todo eso? Orar. Ese versículo, ese verbo que está en el 18, orando, condiciona todos los verbos anteriores. Tengo que tomar la espada de la fe, tengo todo lo que está allí, orando. Y ¿qué verbos afecta? Fortalecernos, vestirnos, estar firmes, tomar. Es como si la oración estuviera en cada uno de los momentos de nuestra lucha. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, la oración es importante. No es como el recurso de última hora, ¿sí? Bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer, entonces ya me tocó fue orar. No, siempre debo orar. En todo momento de mi vida cristiana debo orar. Por eso el Señor Jesús lo decía, la necesidad de orar siempre. ¿Y qué clase de oración? El versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración, ¿y qué? Y súplica. ¿Pero cómo debe ser esa súplica? En el Espíritu. Y Espíritu está con mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu Santo. Entonces la oración son nuestras peticiones generales, nuestras acciones de gracias a Dios, el encomendar nuestra vida al Señor, todas las oraciones que tenemos en nuestra vida. Pero allí dice súplica. Entonces, ¿qué creen ustedes que significa súplica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Pablo dice oraciones y súplicas? ¿Cómo es una súplica? ¿Es una oración? Sí, obviamente. ¿Pero qué diferente tiene una súplica? ¿Cómo? Un ruego. Humillación. Sumisión. Bueno, la palabra súplica tiene que ver con oraciones mucho más específicas. Un deseo ferviente que yo manifiesto ante alguien superior. Entonces, si yo tengo, como en la universidad, ¿no? Un chico tenía que sacarse 3 para pasar la materia. Y el superior es su profesor de física, por ejemplo. Y saca 2.8. ¿Este chico qué va a hacer donde ese que es superior? Va a suplicar. Va a decir, por favor, dependo de usted. ¿Sí? Yo les suplico, dependo de usted. Yo no puedo hacer nada aquí. Usted es el que decide. Esa es una súplica, pero la hacemos no ante un profesor, sino ¿ante quién? Ante Dios, que es nuestro superior. Esa es una súplica. Decimos, Señor, esto solamente tú puedes hacer esto, solamente tú puedes conceder esto. Vengo ante ti humillado, como ustedes lo decían. Es un ruego específico e intenso. Y está dos veces en el versículo 18. Dice, con toda oración y súplica, y al final dice, y súplica por todos los santos. Entonces, como iglesia hemos tenido el privilegio, hermanos, de orar en estos días por Laura, por Jacobo. Ahora Mauro nos recordó lo de la salud de su mamá. Ayer mi mamá, estando en UAT, tuvo un problema severo de baja de tensión. Estuvimos con ella en la clínica y tuvimos que suplicar al Señor por su salud. Ya hoy amaneció mejor, gracias a Dios. Es un privilegio suplicar, ¿sí? Es doloroso, ¿cierto? Hace 8 días orando por Laura en la iglesia, el hermano que estaba orando por ella lloraba, ¿cierto? De recordar el dolor que ha vivido esta familia. Pero es un privilegio suplicar al Señor, ¿sí? Y dice aquí en la escritura, velando, suplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Entonces la súplica y la oración tiene que incluir perseverancia y súplica. Y dice allí, por todos los santos. Entonces, podríamos decir por los demás soldados que están en esta batalla, ¿cierto? Pablo da prioridad a los demás. Y en el versículo 20 y en el versículo 19 dice, y por mí. Entonces, ¿es lícito orar por nosotros mismos? Sí, necesitamos orar por nosotros, pero tal vez prioricemos orar y suplicar por otros sin olvidar orar por nosotros. Pero a veces hacemos el contrario, priorizamos la oración por nosotros y olvidamos mucho la oración por otros. Debe ser al contrario. Entonces, oraba por él, pero no pedía por su salud física, no pedía por abundancia económica, no pedía por trabajo. ¿Por qué pedía Pablo oración? En el versículo 19. Dice, ¿y por mí? ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo? A fin de que, ¿al qué? Al abrir mi boca, esa es una frase judía que los judíos usaban mucho. Abrí mi boca, que la encontramos mucho en el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas. Abrir la boca significaba que no era solamente hablar cualquier bobada, sino dar un anuncio que era qué importante. Entonces, cuando Pablo decía de abrir la boca, ¿para qué abría la boca Pablo? ¿Qué anuncio importante tenía Pablo por dar? El Evangelio. Y hermanos, muy pocas veces oramos por nosotros por eso. Oramos por salud, oramos por provisión, oramos por tantas cosas, ¿cierto? ¿Cuántas veces oras tú para que el Señor te permita abrir la boca para anunciar el Evangelio? ¿O esa es una oración? Tenemos que reconocer que a veces no es tan común y desafortunadamente a veces nunca la hacemos. Pablo la hizo y debemos seguir su ejemplo de abrir la boca para que sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Entonces, cuando dice que le fuera dada palabra, ¿qué significaba? Sabiduría para explicar el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes tienen compañeros de trabajo en su familia que ustedes dicen, ve, esta persona necesita conocer el Evangelio, pero eres, perdón la expresión que voy a usar, lo suficientemente cobarde, y me incluyo, para no hacerlo? Porque tenemos miedo. Entonces la oración debe permitirnos pedirle al Señor, pedir sabiduría para poder hablar. Entonces, y con denuedo, Ahora hablábamos con Pablo de una iglesia que conocemos los dos, una congregación que no ha crecido a través de los años. Y el problema de esa congregación no son los recursos económicos, no es el lugar para congregarse, no son los líderes, hay suficientes líderes. ¿Cuál es el problema de esa congregación? De nuevo, para hablar del Evangelio. Entonces, muchas veces nuestras iglesias no crecen por eso. Hay buenos líderes, hay buenos ministerios, hay un espacio físico adecuado. Oramos para que haya más personas que lleguen, pero no oramos por lo fundamental, y es que cada uno de nosotros tenga de nuevo para predicar el Evangelio. Si oramos y permitimos que el Señor nos dé de nuevo, nuestras iglesias van a cambiar en ese sentido. Tendremos más personas conociendo al Señor, más personas llegando a los pies de Cristo. Entonces, dice allí versículo 20, por lo cual soy embajador en qué. ¿Cómo era Pablo? Un soldado que estaba ¿qué? Preso, estaba en cadenas. Y dice allí que con denuedo hablé de él, nuevamente habla la palabra denuedo, como debo hablar. No quiero hacer más énfasis en ese tema. ¿Cuál es la frecuencia de la oración en el versículo 18? Miren el versículo 18 y díganme ustedes, encuentren allí, ¿cuál debe ser la frecuencia de la oración? Es decir, ¿cada cuánto debemos orar? En todo tiempo. ¿Qué significa en todo tiempo? Que sí, pero sí, pero yo sé, ahí lo dice. Y también allá en Lucas decía, pero ¿qué significa que debemos orar en todo tiempo, hermanos? Que debemos vivir en una conciencia constante de la presencia de Dios en mi vida. Si yo no vivo en una conciencia constante de la presencia de Dios en mi vida, ¿cómo voy a orar? Es decir, voy por el Transmilenio, voy pensando en mis problemas o en mis tentaciones o en tantas cosas, ¿cierto? ¿Oraré ahí? Muy probablemente no. Pero si voy allí analizando mi vida delante del Señor, buscando los propósitos del Señor para mi vida, no sé, lo que sea. Si la conciencia de Dios está permanente en ese momento, pues seguramente voy a orar y voy a decir, Señor, perdóname por esto, Señor, te clamo por esto, Señor, te pido por esto. Si en mi trabajo también tengo la concicia de la presencia de Dios en mi vida, pues en mi trabajo estaré orando constantemente por eso. Señor, glorifícate en mi trabajo, Señor, ayúdame a ser luz en medio de mi trabajo, permíteme servirte. Entonces la conciencia de Dios permanente nos permite orar en todo tiempo. Significa que todas las cosas que vemos o experimentamos se convierten en un tema de oración. ¿Sí? ¿Es así nuestra vida? Tenemos que reconocer yo mismo que no es siempre así. Y que para muchos hermanos la oración es la excepción. Oran cuando vienen al grupo oración. Oran por los alimentos. Oramos al acostarnos. Y no más. No, hermanos, esa no es la oración bíblica. Esa no es la oración bíblica. La oración bíblica es constante, permanente, intensa, todo el tiempo. Y dice, ¿y cómo debe ser la oración? Dice el versículo 18, velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia. Aquí hay un barrio que se llama así, ¿no? La Perseverancia. ¿Dónde está ubicado ese barrio? Arriba, ¿cierto? ¿Será que por eso le pusieron eso? Perseverancia, lo que hay que perseverar para subir allá. La palabra perseverancia en el griego, siempre he dicho cuando hablo del griego, el griego no te va a salvar, pero nos ayuda a entender mejor la palabra, ¿cierto? La palabra perseverar es proskartereo, que significa asiduo, constante, hacerlo con valor, con fervor, con persistencia. Entonces la oración debe ser así, persistente, constante. Uno de los mayores pecados de nosotros como creyentes es no ser constantes en la oración. ¿Es un pecado? Yo creo que sí, porque la Biblia nos ordena. Y cuando la Biblia me ordena y yo no cumplo la orden, la instrucción de Dios con respecto a algo, es pecado. Entonces no es un pecado que pensemos normalmente en nuestra vida. Yo peco porque no oro, es como que no cuadra, ¿cierto? Peco porque miro a una mujer mal o a un hombre mal, peco porque robo, peco porque miento. Pero pecar por no orar, sí, hermanos, es un pecado no orar con perseverancia. Pero es un pecado que nos afecta mucho, porque cuando yo obedezco, soy bendecido a través de la oración. Y eso lo vamos a ver de inmediato. Hay dos parábolas hermosas en la Escritura, que el Señor Jesús nos las dejó como un tesoro para entender la importancia de la persistencia en la oración. Las parábolas, ¿qué son las parábolas? ¿Alguien me puede decir qué son las parábolas? Es una historia que tenía como propósito dar una enseñanza central. Muchos de los errores que se cometen cuando estudiamos las parábolas es que le damos mucha importancia a los detalles. Los detalles en las parábolas simplemente cumplen un papel de ilustrar una verdad esencial, ¿cierto? No todas las parábolas, cada cosa mencionada en la parábola tiene un propósito. En la parábola del sembrador, sí. Las piedras, ¿cierto? La semilla que cayó en las piedras, las aves que comieron la semilla, las espinas, cada una tiene un propósito interpretativo y el Señor Jesús lo aclaró. Pero en la mayoría de las parábolas nos quieren enseñar algo. Narra una historia el Señor Jesús con una enseñanza. Y no todos los detalles tiene que tener una enseñanza, sino queremos encontrar cuál es la enseñanza central, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Lucas 11. Vamos a ver rápidamente dos parábolas. Lucas 11, versículos 9 al 10. Lucas 11 desde el 5, mejor. Lucas 11, 5 al 10. Y esta parábola se llama la parábola del amigo impertinente. ¿Alguien ha tenido un amigo impertinente? ¿Nadie más? ¿Solo yo? Son bendecidos. Creo que todos tenemos amigos impertinentes, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a Medellín, una de las cosas en Medellín que nos costó trabajo es que uno aquí en Bogotá es mucho más reservado, ¿sí? ¿Cómo? Sí, es más, todo es protocolario, digo yo. En Medellín cambiamos mucho eso. Y es que en Medellín los hermanos llegaban, podíamos estar en pijama, en pantaloneta y ¡ring! Hola, hermano Jorge, hermana Elena. No, es que decidimos venir a visitarlos. Vaya, cámbiese, arréglelas, todo lo que teníamos en la sala, quítelo, métalo allá abajo del sofá. Y al comienzo nos resultaba impertinente, ¿cierto? ¿Cómo es posible que no llamen? Después aprendimos. Y a veces nos volvimos impertinentes. Yo le decía a mi esposa, vamos a visitar a tal, pero no hemos llamado. ¿Qué importa? Es un hermano. Vamos. Amigos impertinentes. Y el Señor Jesús dice así, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ¿cierto? Sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿qué sucede en esa parábola? Un amigo inoportuno, medianoche, todos durmiendo, y le va a pedir, no, es que mi mamá está enferma y necesito una droga, ¿tienes? No, ¿qué le va a preguntar? ¿Tiene tres panes? Es que llegó alguien y no tengo que darle de comer. Eso sería inoportuno. ¿Y qué hace este hombre? Por ser su amigo, porque lo ama, porque lo quiere, se levanta y le da los panes. ¿Qué dice la parábola? ¿Es por eso que lo hace? No. Por inoportuno. Dice, bueno, tengo que dárselos porque ya, para que se vaya. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? ¿Que Dios es así, que nos da las cosas porque, bueno, ya se está tan cansón que hay que dárselo? ¿Eso es lo que hace Dios con nosotros? No. ¿Cuál es la enseñanza del pasaje? La insistencia. Y el Señor Jesús lo dice allí. Y yo os digo, pedid. ¿A quién le pedimos? A Dios, ¿cierto? Yo puedo contarle a Alfonso, que es un amigo muy amado, un problema que yo tengo, puedo pedirle que él ore por mí, pero Alfonso no solucionará seguramente mi problema de oración. Tengo que ir a mi Señor, que él sí lo puede solucionar, ¿cierto? Pedid, ¿y qué? ¿Cuál es la promesa de Dios? Se nos dará. Dice allí, buscad y hallaremos, llamad y se os abrirá. Y ese llamad es golpear con insistencia como el amigo. Señor, yo vengo otra vez aquí delante de tu trono porque necesito que escuches mi súplica. Yo necesito. Hasta ahora no me ha respondido, pero vengo a ti clamando. Entonces el Señor promete que si tenemos esa actitud vamos a recibir. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Ahorita voy a aclarar algo sobre ese tema. Lucas 18, que tiene que ver con el versículo que vimos al comienzo. Lucas 18:1 en adelante dice. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjese que el Señor Jesús da antes, Lucas da antes de que el Señor Jesús hable, da la interpretación de la parábola. La parábola busca enseñarnos algo. ¿Qué nos busca enseñar? La necesidad de orar siempre sin desmayar. Y dice aquí, y diciendo el Señor Jesús, había una ciudad, en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. O sea, era un juez como la mayoría, Alfonso es abogado, qué pena, como muchos. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dentro de sí dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, lo tenía que hasta acá. ¿Es Dios así? ¿Dios es un Dios que lo ponemos hasta acá de nuestras peticiones? No. La parábola no está diciendo eso. ¿Qué está resaltando la parábola? ¿La actitud del juez? No, ¿la actitud de quién? De la viuda que persistía en buscar la solución a su queja, a su petición. Y Dios y el Señor Jesús resalta a la viuda, no al juez. Resalta a la viuda. Así como resalta al amigo inoportuno en el otro parábola, que buscó. No le dio pena, fue y buscó a su amigo. Porque ¿quién más le podía ayudar con tres panes a esa hora? Su amigo. Y así fuera inoportuno, buscó ayuda. Y esta mujer, así fuera un juez que era injusto, buscaba ayuda. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo? Pues por causa de su persistencia le haré justicia. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuántas veces? ¿De vez en cuando? ¿De día y noche? ¿Tardará en responderles? Son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que solamente con preguntarse, ¿cuál es la respuesta? ¿Tardará en responderles? ¿Cuál es la respuesta obvia? No, no tardará en respondernos. Y continúa el Señor Jesús diciendo, os digo que pronto les hará justicia. hasta ahí. Entonces, la Escritura nos da una preciosa promesa, y es que si somos diligentes, bueno, por su misericordia, a veces Dios escucha una oración. Pero el deseo de Dios es que le busquemos con persistencia, que vayamos a Él vez tras vez, que no desmayemos, que lo hagamos. Estamos orando como familia por una pareja que amamos muchísimo. Tienen dos niñas hermosas, los conocemos desde hace muchos años. Son creyentes, aunque ella está alejada del Señor, y están a punto de divorciarse. A punto. Humanamente esa pareja no tiene ninguna esperanza. No hay nada que se pueda hacer humanamente. Pero hemos clamado como familia: Señor, acuérdate de ellos. Obra en ellos, ¿cierto? Hasta ahora todo sigue igual, pero persistimos. La familia de mi esposa, mi cuñado Armando y mi cuñada Teresa, duramos orando por ellos muchos años desde que nos conocimos con mi esposa. Y vimos a través de los años la respuesta en la oración. Hoy en día están firmes en la fe. Y si cada uno de ustedes se pusiera en pie y hablara aquí de un testimonio de los resultados de la persistencia de la oración, todos estaríamos dando aval a lo que el Señor Jesús dice. Pablo dijo algo importante hoy: la palabra de Dios tiene poder, lo que Él dice lo cumple. ¿Será que esta promesa con respecto a la oración es igual? Claro, Dios promete que responderá si somos persistentes y le buscamos. El que busca, halla; el que llama, se le abrirá. Entonces, no quiere decir que todo lo que pidamos Dios nos va a responder. Hay otras normas para la oración que no las vamos a tocar hoy. Orar conforme a la voluntad de Dios, orar por peticiones que glorifiquen a Dios, todo esto. Pero Pablo hace énfasis en Efesios a la importancia de orar. ¿Cómo es tu oración, hermano? ¿Es persistente? ¿Es siempre? ¿Confías en que Dios responderá la oración o te desanimas cuando Dios no responde? Hermano, la oración es supremamente importante. No pensemos en la oración como el grupo de oración de la iglesia. Pensemos que, recuerden, el oxígeno del soldado. Tú sin oxígeno no puedes vivir. Sin oración es difícil llevar una vida cristiana victoriosa. Que el Señor nos permita, ¿cierto?, poder ejercitarnos vez tras vez en esta arma que el Señor nos ha dado para vencer. Vamos a colocarnos en pie y terminamos. Y quiero que cuando estemos orando, pues cada uno de nosotros pensemos realmente cómo es nuestra vida. Muchas veces cuando el predicador termina, uno está orando, pero ya está pensando en el carro o en el almuerzo. Piensa en tu vida, en tu hogar, cómo está tu vida de oración, cómo está el tiempo de oración. Y con base en eso oramos, ¿listo? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra preciosa, perfecta, adecuada para nuestras vidas, Señor, y sobre todo por tu palabra que es viva. Nos has recordado hoy la importancia, la suprema importancia de la oración. Así como el Señor Jesús le refirió esta parábola a sus discípulos para enseñarles la importancia de orar siempre y de perseverar, estamos seguros que hoy tu Espíritu Santo nos ha recordado eso, la importancia de orar siempre y perseverar en la oración. Perdónanos por orar mal, por orar poco, por ser perezosos. Ayúdanos a persistir, a hacer de la oración algo cotidiano, algo permanente, algo diario en nuestra vida, que implique todas las actividades que hacemos, Señor. Pero ayúdanos a ser perseverantes como este amigo injusto, como esta mujer que persistieron sabiendo que, que nosotros tenemos no un amigo, simplemente no un juez injusto, ni mucho menos, sino un Dios que desea darnos todas las cosas, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, y gracias porque en tu misericordia nos has permitido ver la respuesta de muchas oraciones. Pero siempre confiamos que tu respuesta viene. Ayúdanos a entenderla, a aceptarla y a disfrutarla si sea contraria a lo que deseamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias.